CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:37 de la mañana, somos CRN, Circuito Regional de Noticias. Hoy en los controles me acompaña Edwin Tortosa, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales la licenciada Migdalia Forri, quien les habla José Leonardo Pinto Guerrero. Tenemos como invitada a Cipriana Ramos, ella pues es abogada, gremialista, es presidente de Consejo Comercio y por supuesto especialista en el ramo aduanero. Cipriana, buenos días, bienvenida al Circuito Regional de Noticias.
Leonardo, saludos a ti y a tu audiencia.
Cipriana, acá en Portuguesa estamos viviendo una situación complicada con el tema del combustible. Incluso hay colas que pueden decirse de 1, 2, hasta 3 kilómetros y además la durabilidad pues de 1 hora a 4 horas. ¿Cómo está el combustible por esa zona, por Vargas? Porque sabemos que la actividad portuaria es importante en este momento para el país y sin combustible pues todo lo que es la parte comercial se para indudablemente.
No, aquí en Vargas, José Leonardo, no hemos tenido inconvenientes, demoras, retrasos en el combustible. O sea, estamos cargando normalmente. Tengo entendido que hubo una paralización de despacho hacia ustedes por una falla. O sea, para la zona centro, zona llanera, pero no falla. Pero además también recuerda que tienen el problema de transporte. O sea, el tema del combustible se ha ido agudizando. Este fin de semana no hubo tampoco en Valencia, Maracay. Tucaca estuvo, que es una zona turística, porque hablamos de la zona portuaria como Vargas, pero también tenemos que ver las zonas turísticas que se ven afectadas por la falla de combustible.
Cipriana, eso pues, el caso de lo que es el combustible. Hay una situación que a partir del 1 de octubre se va a colocar en práctica el Petro como una unidad contable. Incluso hablamos con el encargado de finanzas del Colegio de Contadores a nivel nacional de la Federación y él nos hablaba que prácticamente vamos a tener que manejar dos contabilidades, una con el Bolívar Soberano y otro con el Petro. ¿Crees que hay factibilidad en lo económico y sobre todo porque están hablando que las compras de inmuebles y de otros bienes va a ser con esta moneda, donde va a haber una dualidad prácticamente?
Lo primero que tenemos que referir es que la Constitución, ¿verdad?, en su artículo 318, donde habla del sistema monetario nacional, establece que la unidad monetaria de Venezuela es el Bolívar, ¿okay? Y hace referencia a que se pudiera instituir una moneda común, pero en el marco de la integración latinoamericana y caribeña. O sea, no te habla de otra moneda, ¿okay? O sea, ni de una paralela ni de una sustitución. La institución de una nueva moneda tiene que ser por acuerdos, ¿okay? Con el ALADI, ¿verdad? En este caso, porque ya no pertenecemos a la CAN, o con el convenio de las islas, es que se pudiera establecer.
CARICOM, creo que se llama.
De allí, el CARICOM. Uh-huh. Ya partiendo de allí, tenemos una falla en la implementación del PET. Lo otro es, contablemente, o sea, ahorita los contadores están literalmente pariendo, ¿okay?, por la cantidad de declaraciones que tienen que realizar tanto para el IVA como por el impuesto sobre la renta para los contribuyentes especiales. Bien, luego me estás diciendo, ¿verdad?, que como es una unidad de cuenta, tienes que llevar dos contabilidades. Una con la unidad de cuenta, que es el Bolívar, y una con la otra unidad de cuenta, que es el Petro. ¿Ok? Entonces hay que ver cómo se va a aplicar esta nueva unidad. Además que están obligando, de hecho, en Vargas se discutía la semana pasada, no se hizo, no sé si está en discusión ahorita, una nueva ordenanza de actos administrativos donde el cobro o el pago tiene que realizarse en PET, ¿okay? Unidad que aún nosotros los venezolanos no la tenemos en circulación. porque la puedes comprar en dólares, más no la puedes comprar en bolívares, sino a partir del 5 de noviembre, según lo que oí en una de las alocuciones. El régimen nos sigue colocando en expectativa, nos sigue colocando en elucubraciones. No se ha publicado aún la normativa referida al petro, porque la que publicó la superintendencia de criptoactivos es distinta a lo que nos están diciendo ahora que debemos aplicar. Además es el Banco Central de Venezuela aquel el competente en materia monetaria.
Ahorita que haces mención de que no han facilitado lo que es el reglamento o las leyes que va a manejar o conducir esta unidad de cuenta, también tenemos expectativas o una incógnita, cómo va a ser el manejo de la casa de cambio, que hablaron también.
No hay ninguna casa de cambio operándolo, por lo menos hasta el sábado que revisé, no había ninguna casa de cambio operando.
Y lo que va a ser el intercambio, la compra de la moneda o divisa extranjera, con los bancos tampoco han puesto en claro cómo va a ser el funcionamiento.
No han puesto en claro, no. Dijeron que había una libertad de régimen cambiario y entonces luego nos mandan a una subasta. O sea, una libertad de régimen cambiario es que yo pueda ir a cualquier banco a comprar mi divisa, ¿ok? En este caso no puedo ir a cualquier banco a comprar mi divisa, sigo estando sometida al TICON. Siguen dándose unas supuestas subastas que desconocemos cómo son las subastas, pero es quien está vendiendo las divisas y es quien está colocando el precio o el valor de cada dólar.
Cipriana, aparte de tocarte el tema económico, tú siempre has mostrado un liderazgo donde te has destacado en lo social. Hemos recibido denuncias con el tema del carnet de la paz, e incluso en alocuciones que hace el presidente o Diosdado Cabello en sus programas, hablan del famoso código QR, que esto va a manejar otras funciones, como el pago de la gasolina, el pago de los servicios públicos, el pago del pasaporte. Se especula con la salida del país, que la persona va a tener que sacar el carnet de la patria, y ahora con el tema del subsidio que se recibe a través de, o el préstamo, que eso tampoco está bien definido, que se recibe que reciben las empresas para solventar el problema del pago de los empleados. ¿Cómo ves tú este tema del carnet cuando también recibimos, como lo vuelvo a repetir, denuncias donde le dicen al papá que si no tiene el carnet de la patria no inscriben al muchacho, hacen una jornada social y si no tienes el carnet de la patria no te desparasitan al muchacho o le revisan la vista o el despistaje de diabetes? Y aparte de eso, me dicen también que en Mérida están ya pidiendo el carnet de la patria para tú hacer una compra o venta en el registro subalterno. ¿Qué puedes tú decir?
Pero es que se ha llegado el colmo de solicitar el carnet de la patria del niño para inscribirlo en el colegio.
Eso también, o sea, recibimos esa denuncia.
Pero es que eso es un control social, ¿verdad? Ilegal, inconstitucional, maquiavélico y macabro, además. O sea, no es posible que a mí me obliguen a tramitar un documento, ¿verdad? El cual no es el que me... No es mi identidad. O sea, mi identidad solo está establecida en una ley, en la Constitución, y me dice que es la cédula de identidad. Y para viajar al exterior, el pasaporte. Están obligándote a tramitar un carnet de la patria para poder regalarte, ¿verdad? Porque eso no sería un subsidio, lo del CLAP. Te están regalando casa, pero te están obligando. Tu dignidad cree que te la están sometiendo. Bueno, no es la dignidad de uno en la que está sometida cuando te obligan a tramitar un carnet de la patria. Es la dignidad del responsable de emitir estos adefesios jurídicos, porque además lo tienen en el decreto de emergencia económica.
Ahora con la subida a 7.200, creo, soberanos, el costo del pasaporte, eso indudablemente coartó las esperanzas de muchos de la población para irse de Venezuela.
Bueno, por eso los países solidarios con Venezuela están permitiendo el tránsito de ciudadanos venezolanos en sus comunidades sin el pasaporte. O sea, hay países que han sido solidarios con los venezolanos. Cuando te obligan a pagar más de lo que tú puedes generar por ingreso de salario mínimo, están confiscándote tu derecho al libre trans. O sea, es un documento que el Estado, okay, no el gobierno, el Estado está obligado a suministrarme. Y me estás ahora coartando ese derecho cuando me estás cobrando lo que no puedo pagar. Porque además luego va a ser en petro para las personas que están en el exterior y para los venezolanos. Pero son controles, mira, no nos vamos a poner a revisar la legalidad o constitucionalidad de cada medida o lo pertinente económicamente de cada actuación. Es simplemente, esto no es más que un control social, un control político que vienen ejerciendo ellos, porque además te dan el te atemorizan como que no vas a poder viajar, entonces te obligan con ello a tramitar el carnet de la patria. Te atemorizan como que no te voy a vender la medicina, te vas a morir, ¿verdad? Si no compras la medicina, y me obligan a tramitar el carnet de la patria. Te atemorizan como que el único que tiene alimento soy yo, ¿verdad? Porque el campo dice que solamente va a producir el 15 o el 25%. Por los problemas que hubo con la siembra, y por eso te obligo a tramitar el carnet de la patria. No vas a poder pagar la gasolina a precio internacional porque lo que ganas es una miseria, ¿qué? Porque no ganas a precios internacionales, salario es a precio internacional, ganas en un bolívar devaluado, y por eso te obligo a tramitar el carnet de la patria. Entonces, mucha gente tuvo que salir corriendo a tramitar el carnet de la patria porque su sustento deriva de un carrito donde hace las carreras y por lo tanto no vas a poder ofrecer el servicio al precio, ¿verdad? Incluido el necesitas obligatoriamente el subsidio. O sea, te están obligando a tramitar un carné, porque eso no es un documento, tramitar un carné para poder darte un subsidio que, si bien es cierto, la población debe recibirlo, la población más necesitada en esta época, además allí ahora no es el más necesitado, o sea, no es un directo para, es un subsidio para todo el mundo que quiera el carnet, que tenga el carnet de la patria. Tampoco se ha determinado cómo va a ser el subsidio, porque se ha lucubrado muchísimo al respecto. Se dice que el subsidio es por un tanque de gasolina mensual, se dice que es por 40 litros mensual, o sea que al final la incidencia del incremento a precios internacionales de la gasolina va a entrar significativamente en el juego hiperinflacionario, que esta mañana leí los números que da la Asamblea Nacional y casi llegamos a 300% este mes de septiembre en el índice hiperinflacionario, sin incremento de gasolina.
Ahora, cuando uno ve todo ese panorama y ve una situación donde el comercio se ha afectado, por lo menos en Portuguesa, las Santa Marías están prácticamente cada día más cerradas. Y por supuesto, tú siempre lo repetías, con el tema de que eso no estaba, el comercio no estaba dentro de lo que era el circuito productivo en el plan de la patria, seguimos viendo que hay un plan de la patria en el cual se está siguiendo al pie de la letra. ¿Tú piensas que de repente el gobierno está, como algunos dicen, improvisando, o esto es el esquema del plan de la patria?
No, eso no es improvisación, eso es sistematización del plan de la patria y del libro rojo. Está sistematizada la destrucción del sector privado. O sea, primero atacaste al sector primario cuando... y el sector secundario con las expropiaciones o expoliaciones, porque muchas no fueron pagadas a su justo precio, destruiste la industria, destruyes el agro, destruyes el campo, y ahora te toca destruir al sector terciario, que es quien le lleva el producto al consumidor. Ahora en este momento ellos te llevan la bolsa clave y te la venden en tu casa, que además no la pudieron vender ni al precio que quisieron, ¿eh? Cuando dijeron que eran 150 bolívares soberanos, ni al precio que realmente es, porque además cada quien está especulando con los CLAP y los vende como quiere, ¿eh? Porque eso sí no lo ha podido controlar el régimen. El régimen te controla el abasto que tiene allí, te controla al comerciante honesto, al comerciante que se dedica a producir, a generar empleo y a pagar impuestos. Pero ese que tiene la venta del CLAP no paga ni impuestos, ni produce, ni le genera dividendos a la comunidad. De hecho, si hablas en las comunidades, te darás cuenta de la molestia que tienen todos por el manejo que se está dando del el manejo nada transparente que se está dando con la venta de los clubs. O sea, entonces aquí la anarquía es de tal manera, ¿verdad?, que los controles necesitan controles, ¿verdad? Entonces, tenemos un país anarquizado donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana.
A través de las redes sociales hemos visto dramas muy fuertes, ¿no? Y en las colas también, la gente se le salen las lágrimas viviendo esta incertidumbre. Lo vemos en la talla del venezolano, pero me llamó la atención de una forma muy, muy fuerte el ver que un cuadro político de la UVC, uno de los municipios de Barinas, hace un llamado al gobernador y al presidente, y el cual el llamado pues no es más llamado, sino decirle que van a tener que enterrar a su familiar en el patio de su casa porque no les alcanza el dinero para comprar los servicios funerarios. Y no es el primero que hemos visto a través de estos meses.
Sí,
hemos
visto varios. Eso es muy triste, porque si hay algo que tú siempre has respetado, ha sido un momento como ese. Es un momento solemne, es un momento de dolor, es un momento en el cual se comparte y se le da la última despedida con dignidad a un ser querido. En este caso, ni siquiera pues darle cristiana sepultura, un sepelio digno a una persona. Eso lo estamos viendo. Eso pasó en Barinas, pero ha pasado en muchísimas partes del país, y es lo que tú ves por las redes sociales, ¿eh? Porque eso, me imagino que en los pueblos más internos de los estados, sobre todo ustedes que tienen tanta internación, se verá con más cotidianidad, porque es que en Venezuela perdimos todo, Leonardo.
Y ahí es donde venía mi pregunta, que ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Cipriana, pero es donde quiero que tú pues nos diga tu visión de país, o sea, la esperanza. ¿Hay esperanza en Venezuela? ¿Hay futuro en Venezuela?
La esperanza tenemos que mantenerla. El venezolano que está afuera...
¿Se verá un cambio en la acción del gobierno? ¿O qué es lo que tú ves en sí? ¿Qué engloba?
No, mira, el régimen no va a cambiar. O sea, aquí está escrito, el plan de la patria está escrito, el libro rojo está escrito. No sé si leíste o tuviste oportunidad de leer las definitorias del Congreso del PSUV. Está muy claro, o sea, es disminuir el tránsito del efectivo, es seguir ellos imponiéndonos restricciones. O sea, aquí quien tiene que imponerse es el venezolano. O sea, debemos dejar ya de que sea el régimen que nos imponga a nosotros qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos comer, hacia dónde debemos ir y cómo nuestra gente se nos va cada día más del país.
Bueno, muchas gracias.
Los entiendo perfectamente, José Leonardo. Que se va del país, lo entiendo perfectamente, porque aquí, sobre todo la juventud, a la juventud hay que llamarla a la lucha. La juventud hay que llamarla a que la solución no es abandonarnos, la solución es que nos apoyemos y continuemos trabajando en función de ir hacia lo que nos va a nosotros a sacar de la crisis, que es el libre mercado, que es el capitalismo, porque eso es lo que genera riqueza. El libre mercado genera riqueza. El libre mercado genera riqueza para ti, trabajador, para ti, empresario, y para ti, Estado, cuando cobras tus impuestos.
Muchas gracias, Cipriana, por atender la invitación.
Gracias a ustedes y saludos.
Bueno, Cipriana Ramos es presidente de Consecomercio. Ella, pues, dando su opinión sobre el tema económico, el tema social y, por supuesto, su visión de país en el futuro. En los controles me estuvo acompañando Edwin Tortosa, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales Migdalia Ford, y quien les habló, José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz almuerzo, feliz siesta. Dios les bendiga. Chao, chao.
CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.